Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing.
Bienvenidos los seguidores de las 100 baggers, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas últimas semanas de año y primeras semanas de 2023, uno de los eventos más importantes está siendo la reapertura de China. El país que había tenido una mano más dura con el COVID en estos 3 años ha llevado a cabo un cambio brusco en su política, un giro de 180 grados con una reapertura rápida de su economía donde se estima que gran parte de la población ya ha contraído el virus. Las figuras oficiales no capturan estos hechos, ya sea porque se está dejando de contabilizar los datos debido a la gran ola de contagios o porque simplemente la verdad es algo secundario en el país. En paralelo, también lo que parece que este hecho pone en cuestión es la figura de Xi Jinping, donde no queda claro si este cambio ha ocurrido por su iniciativa o que ha sido forzado por otras figuras dentro de su partido. En este contexto, el PMI industrial de China bajaba a 47, el punto más bajo desde la pandemia. La apertura de China, que de hecho empieza este domingo, día 8, donde se van a quitar las principales restricciones a los vuelos internacionales, va a ser uno de los acontecimientos más importantes a nivel global en los siguientes meses, ya que va a afectar a los precios de las materias primas y a la inflación. Además, esto se produce con los chinos experimentando un fenómeno que ya ha ocurrido en Occidente, que fue la acumulación de dinero en las cuentas de los ciudadanos, hecho que debería conducir a una época de sobregasto similar a la que hemos visto aquí. También hemos ido recibiendo los últimos datos macroeconómicos en países europeos, como Alemania, donde el PMI alcanzaba el 47,1 frente al 46,2 de noviembre. Clara mejora que se debe por una parte a un invierno más benigno de lo esperado para Europa y por otro lado la mejora de las cadenas de suministro, especialmente en el sector automovilístico, el cual hacía que la industria alemana mejorara en un mes donde el escenario macroeconómico global tampoco ha mejorado mucho. En Estados Unidos tenemos una serie de datos macroeconómicos contrapuestos. Por un lado, la creación de empleo anunciada es ligeramente mejor a lo esperado, mientras que, contra todo pronóstico, los sueldos han crecido bastante menos de lo esperado y que la inflación, algo que daba bastante tranquilidad a los mercados. Sin embargo, seguimos con la curva de tipos invertidas y, de hecho, el diferencial entre bonos americanos de 3 meses y 10 años está negativa, pero en este caso más negativa de lo que ha estado en los últimos 30 años, algo que debería apuntar a una recesión clara en los siguientes meses. Un dato curioso aún así sobre las predicciones macroeconómicas lo publicó esta semana Jason Furman en Twitter, un profesor de Harvard, que argumentaba lo difícil que es hacer predicciones a futuro, precisamente porque incluso el pasado cercano no es del todo conocido. Por ejemplo, en noviembre se reportó que en octubre los salarios habían subido un 4,5%. Ese mismo indicador fue revisado a la alza, al 5,1% en diciembre, mientras que este mes se ha reducido esa subida al 4,1%. Es decir, el dato ha pasado de 4,5% a 5,1%, un cambio de 2 desviaciones estándar, para finalmente pasar de 5,1% a 4,1%, otro cambio de 3 desviaciones estándar y medio. Concretamente, este último ha sido la mayor revisión desde 2011, pero refleja lo difícil que sacar conclusiones a corto plazo de este tipo de indicadores macroeconómicos. También se publicaba en las últimas semanas el Spending Pulse de la época navideña, donde lo más destacable es la reaceleración del comercio online, mientras que categorías como la venta de joyas y electrónica se vuelven a resentir en diciembre. Estas semanas también teníamos malas noticias sobre Bed Bath & Beyond, uno de los retailers con más problemas en la actualidad. La compañía, que ya arrastraba problemas antes de 2019, ha cavado su propia tumba después de que la demanda por bienes del hogar explotara durante la pandemia para finalmente hundirse abruptamente en los últimos tiempos. Si en los trimestres anteriores las ventas ya bajaban más de un 20%, la compañía anunciaba esta semana que las ventas para este último trimestre iban a bajar más de un 30% con unas pérdidas operativas sustanciales. Y el asunto aquí no es tanto que las ventas lo hayan hecho mal por un entorno malo macroeconómico, sino que en este caso los proveedores han limitado el inventario de las tiendas de Bed Bath & Beyond, lo que a su vez derivaba en menos ventas. Esto suele ser uno de los pasos clave en las quiebras de los retailers, el punto donde los proveedores te limitan los pedidos, limitando tus ventas u obligándote a pagar al contado, algo que las empresas en este tipo de situaciones tan deterioradas no se ven capaces de hacer. En la categoría de productos para el hogar también presentaba malos resultados Helen of Troy, Elena de Troya, la compañía propietaria de marcas de electrodomésticos como la marca Braun, Honeywell o Bix, Y claro, la venta de secadoras de pelo, humidificadores o termos no está pasando por su mejor momento. Y así lo reflejaban las ventas de Helen of Troy, que bajaban un 18,5% de forma orgánica, y de hecho el segmento de hogar caía un 23,3%. Además de esto, la compañía anunciaba un recorte del 10% de la plantilla para el siguiente año. Sin embargo, todo esto ya estaba en las expectativas de la compañía, expectativas que de hecho los resultados mejoraban ligeramente. En este entorno, la compañía no es capaz de pronosticar los resultados para el siguiente año, los cuales dependen en gran medida de si hay recesión o no. También publica resultados Richardson Electronics, una compañía de productos electrónicos que históricamente había tenido muchos problemas, pero que ahora, debido a la proliferación de la electricidad con origen renovable, ha conseguido que sus ultracapacitores estén integrados en muchos de los elementos clave de la transición energética. Concretamente, estos ultracapacitores están sustituyendo a las baterías de litio que iban integradas en turbinas eólicas, por ejemplo, y también se están empleando en los primeros pasos de la electrificación del sector ferroviario americano, el cual hasta ahora siempre ha estado propulsado por combustibles fósiles y que ahora está empezando esta transición. Los resultados de Richardson Electronics eran muy buenos, con la división relacionada con las energías verdes creciendo un 150% año a año y un 50% secuencial. De hecho, la compañía estimaba que solo la división ferroviaria tiene la posibilidad de llegar a los 200 millones de ventas que tiene actualmente la empresa. Es curioso cómo esta compañía, que históricamente estuvo tan mal gestionada, ha dado un giro de 180 grados y que el catalizador de esto no fue otro que el hecho de la compra de Maxwell por parte de Tesla, la cual dejó de fabricar para clientes fuera del sector del automóvil, pero que referenció a Richardson Electronics a sus clientes, a partir de lo cual la empresa ha sabido subirse a una ola de crecimiento fulgurante. Y de hecho, la propia empresa de ordenadores sobre ruedas ha sido la que más titulares ha acaparado durante las últimas semanas. Las ventas de coches en el último trimestre decepcionaban expectativas, en unas cifras que originalmente iban a ser un crecimiento de un 60%, luego era del 50%, luego por debajo del 50%, hasta finalmente ser un crecimiento de un 40%. Esto no ha sido más que gasolina para los detractores de Tesla, los cuales ven en estas cifras las grietas del líder en coches eléctricos. La tormenta perfecta ya está aquí, los cheques para comprar coches eléctricos se terminan este año, los fabricantes tradicionales ya vienen con sus modelos eléctricos que esta vez sí quieren realmente tener éxito comercial de masas, y todo esto parece que está trasladándose a la demanda, donde ya se han anunciado rebajadas de precios en China. Sería curioso que después de años el argumento de que los fabricantes tradicionales iban a competir los márgenes y ventas de Tesla, que parecía un argumento que estaba completamente invalidado hace unos meses, pues parece que emerge como verdadero en los últimos meses. Según algunos analistas, los depósitos de Tesla se han desplomado en los últimos meses y el book to bill, el ratio de pedidos respecto a las ventas, puede que esté cerca de los 0,5, lo cual anticiparía un decrecimiento de Tesla en los siguientes periodos. Este mes también publicaba el número de casas vendidas LG iHomes, uno de los constructores de casas baratas más exitosos de Estados Unidos, que cerraba diciembre con un menos 54 en casas vendidas, siendo este el peor mes de este año y reflejo de lo mucho que está afectando el alto precio de las hipotecas al número de casas vendidas. Y con esta idea pasamos al tema de este primer episodio del año, que precisamente es sobre el libro 100 Baggers. De hecho, el libro 100 Baggers es muy conocido y recomendado en la comunidad inversora. Lógicamente, el estudio de empresas que han multiplicado su cotización por 100 es algo que despierta mucho interés por lo espectacular de tal hazaña. Sin embargo, y en contra de lo que se suele comentar, el libro es francamente decepcionante. Mi principal idea es que es un libro excesivamente básico que principalmente no hace lo que promete, que es ayudarnos en la búsqueda de 100 baggers. Es más, la principal conclusión que el autor quiere transmitir con este libro es que la clave para conseguir invertir en empresas que vayan a multiplicar por 100 es tener paciencia. La paciencia no es una mala cualidad per se, pero lo importante es que esta paciencia esté respaldada por ciertos datos y conocimientos que hagan que esa paciencia merezca la pena. Es más, cuesta mucho pensar que con 20.000 acciones donde elegir y miles de inversores en el mundo, lo que vaya a marcar la diferencia en la selección de acciones vaya a ser la paciencia. Los casos de éxito que se describen en el libro son superficiales y sobre esto hay un muy buen ejemplo, que es el de MTI Food Group, el conocido franquiciador de restaurantes canadiense que sale en el libro. Sobre la empresa se dice que el fundador compró un 20% de las acciones, tenía un 70% de margen bruto, gran recorrido y que estaba a dos veces beneficios y que, claro, partiendo de este punto, la acción multiplicó por 100. Este resumen resulta decepcionante cuando precisamente en el episodio 63 de Iceberg de Valor se habló del caso particular de MTI, el cual es mucho más interesante si entramos en los detalles. Y se puede entrar en los detalles precisamente porque los documentos siguen en Cedar y se puede descubrir la historia original. Y es que en menos de dos años, entre 2003 y 2005, la acción de MTI multiplicó 14 veces y es donde el fenómeno de creación de valor fue más puro. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa de gran crecimiento cotizase a dos veces beneficios? Que es precisamente lo que el libro 100 Baggers se tendría que haber preguntado y se trató en el episodio 63. Y es que MTI originalmente estaba dentro de una empresa de software de Parkins llamada Golden Sky, que posteriormente cambió su nombre a Insu Technologies, que finalmente vendieron los activos de software, que precisamente por la burbuja.com la cotización se vio muy penalizada pues, en un negocio de software. Negocio de software que acabaron vendiendo y que ya desde 1999, previamente, MTI, lo que sería el franquiciador de restaurantes, empezó a comprar otros franquiciadores que, al poder eliminar los costes fijos, hacía que esos pequeños franquiciadores que compraba con pérdidas pudiesen tener márgenes altísimos. Entonces, esto es la clave del asunto. Esto es entender las condiciones concretas que han hecho que una empresa haya tenido una rentabilidad tan extraordinaria. Y por lo tanto, es intentar construir una colección de casos de éxito de este tipo lo que será la clave para encontrar las siguientes empresas que van a tener rentabilidades extraordinarias. Al fin y al cabo, empresas con margen bruto alto, con un fundador con acciones o incluso baratas, puede haber muchísimas en el mundo y por mucha paciencia que tengamos, no se van a convertir en 100 baggers. Por ejemplo, el libro en general adolece de este tipo de generalidades. Las empresas que multiplican por 100 crecen mucho, tienen buenos ROEs y la cotización puede tener mucha volatilidad. Bueno, pues muchas gracias, pero ¿qué hago yo con esto? ¿En qué me ayudan a mí esos principios en la búsqueda de acciones con gran retorno? Pues en nada. Y es que muchas de las empresas con grandes retornos ni siquiera suele tener esas características en un principio. El autor parece que aboga entonces por una especie de inversión que está entre medias entre una inversión cuantitativa, es decir, buscar buen crecimiento y buen ROE, y semipasiva, con la importancia que se le da a la paciencia, que son precisamente dos cualidades opuestas a las que se necesitan para encontrar inversiones de alto retorno en la renta variable. De hecho, probablemente la búsqueda de 100 baggers no tenga mucho sentido en sí mismo. Incluso en el caso de MTI mencionado, el germen de los retornos ocurrió en 2-3 años donde la acción multiplicó 14 veces. Más tarde, el negocio empeoró a nivel operativo y el múltiplo pues, ya había expandido. Tampoco podemos esperar que el cerebro humano sea capaz de extrapolar lo que va a hacer una empresa en los siguientes 10, 15, 20 años, que son los que necesitas para conseguir multiplicar por 100. Un objetivo más mundano y mucho más interesante es el intentar entender casos de éxito de 2 a 10 años, algo que debería ser más fácil de entender y saber reconocer en otras situaciones. De hecho, hace poco se ha hecho conocido un informe hecho por Jenga Partners llamado Global Outperformers, donde se habla de empresas que han multiplicado por 10 en 10 años, que está mucho más cerca de explicar casos concretos y equiparnos con los modelos mentales adecuados para saber escoger empresas interesantes. En conclusión, 100 Baggers es un libro decepcionante en el sentido de que potencialmente se podría haber escrito un muy buen libro sobre este tema en cuestión, pero que sin embargo está lleno de mantras que se han repetido ya hasta la saciedad y que principalmente no ayudan a equipar al inversor emprendedor en la búsqueda de rentabilidades extraordinarias. Y con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like, suscribíos, nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.